Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de Radio Universidad. Gracias por acompañarnos a navegar entre los mares, las aguas de este mar de libros que domingo a domingo llevamos en Radio Universidad para ustedes. Los saluda con mucho afecto Alberto de la Rosa Olvera y los invito a quedarse todo este tiempo que sea menester para saborear, deleitarnos de la lectura. El teléfono en cabina, 618-827-1214. Y saludamos también a quienes nos sintonizan, no solamente en la frecuencia modulada en el 100.5 FM, sino también a quienes lo hacen vía internet en www.radio.uged.mx. Cada libro, cada tomo que ves tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Esto es parte de lo que vamos a comentar hoy. Un fragmento de Carlos Ruiz Zafón y su tetralogía sobre La sombra del viento, Juego del ángel, entre otros, que vamos a platicar con Juan Lorenzo Cimental, amigo ya conocido aquí de Radio Universidad y de Mar de Libros, y que seguro estoy que los devoró, luego los desmenuzó, los volvió a leer. Y vamos a comentar acerca de Carlos Ruiz Zafón y estos libros. Pero antes que nada, bienvenido Juan Lorenzo Cimental.
Mi querido amigo Alberto de la Rosa, un gusto, siempre un gusto será estar aquí saludándote a ti y a todos quienes nos acompañan a través de esta magia de la radio, que verdaderamente es mágica. Y sí, Carlos Ruiz Zafón, uno de esos escritores que yo digo que hay que asomarse una vez en la vida, y de manera particular a su libro fundamental La sombra del viento, que es una tetralogía que abarca todo lo que es la saga del cementerio de los libros olvidados, enclaustrado en esas cuatro obras. Cuando a mí me preguntan, me hacen una pregunta que para mí es complicado responder. Recomiéndame un libro. Para mí es difícil, porque tú sabes, mi querido Alberto, tú eres lector, y ya platicamos esa experiencia. No todos tenemos el ánimo de leer a todos los autores, sino que hay algunos que nos llaman de manera particular, porque incluso es Carlos Ruiz Zafón, si no me equivoco, quien habla acerca de una similitud entre los espejos y los libros. Nos vemos reflejados también, y hay libros que nos dicen algo, y hay libros y autores que no nos dicen nada. Pero cuando me piden, recomiéndame un libro, yo siempre recomiendo La sombra del viento. Para mí La sombra del viento es el libro perfecto, porque lo tiene prácticamente todo. Lo que tú buscas en una buena lectura, cualquiera que sea el sesgo que te llame, te traiga o te inquiete, lo tiene La sombra del viento.
Efectivamente. Fíjate que yo ahora sí que en ese parafraseo que hemos hecho de Mauricio Merino, de que los libros llegan solos, no sé cómo ni cuándo llegó a mis manos La sombra del viento. Y estaba yo apenas asimilando la muerte de mi señor padre en ese duelo. Y desde el que abro el libro y que viene el título del cementerio de los libros olvidados, y empieza siendo un recuerdo de un padre cuando lo llevó a conocer el cementerio de los libros olvidados. O sea, ese niño que va de la mano de su papá.
Sí.
Y así mi papá me condujo a muchos mundos fascinantes de la mano, así como en el cementerio de los libros. Entonces, por eso quedé fascinado, porque me ayudó estas obras a sobrellevar ese duelo, mi querido Juan Lorenzo. Pero ¿quién es Carlos Ruiz Zafón?, te preguntarás, igual que la audiencia que nos sintoniza este domingo, Día del Señor, antes de ir a a misa o al culto que ustedes prefieran, pues vamos a ilustrarnos con Félix, el de los libros. Vamos a escuchar y a saciar nuestra sed de inquietud literaria con los litros de comentarios, de letras, de expresiones que tiene Félix Chávez Acosta. Vamos a escucharlo.
Hay escritores que inventan mundos y hay otros que lo revelan. Carlos Ruiz Zafón fue uno de esos narradores que abrieron las puertas a un universo donde los libros respiran, las calles guardan secretos y la literatura se vuelve memoria viva. Nacido en Barcelona en 1964, Zafón comenzó escribiendo literatura juvenil, pero su destino cambió con una novela que conquistó al mundo, La sombra del viento. Aquel libro, publicado en 2001, fue el inicio del cementerio de los libros olvidados, una tetralogía que nos invitó a recorrer los pasadizos del alma humana a través del misterio, la pasión y la palabra escrita. Su prosa envolvente, su estilo cinematográfico y su manera de unir el suspenso con la poesía hicieron de Zafón un autor universal. Sus lectores se convirtieron en cómplices de una búsqueda, la del poder. La del poder de los libros para transformar la vida. En su obra, Barcelona es más que una ciudad. Es un personaje vivo, oscuro y luminoso, melancólico y fascinante. Ahí viven los ecos del pasado. Y ahí los personajes buscan respuestas entre ruinas y recuerdos. Zafón nos enseñó que cada libro es una puerta, cada historia un espejo, y que la literatura, cuando es verdadera, puede salvarnos del olvido. Su partida, en 2020, dejó un vacío, pero también un legado imborrable, la certeza de que los libros son refugio y destino. Hoy en Mar de Libros, recordamos a Carlos Ruiz Zafón, el guardián de los libros invisibles, el narrador que nos enseñó a amar el misterio y a descubrirnos en cada página. Y cerramos este homenaje con una frase suya que sigue resonando entre quienes lo leímos con el corazón. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron. Carlos Ruiz Zafón, la voz que sigue viva entre los muros del cementerio de los libros olvidados.
Estamos de vuelta luego de escuchar a Félix, el de los libros, en Mar de Libros, este programa dedicado a fomentar la lectura. Y estamos hablando de Carlos Ruiz Zafón, acerca de esta tetralogía. Y que Juan Lorenzo lo dijo antes de escuchar a Félix Chávez, si él se da el atrevimiento a recomendar un libro, es precisamente La sombra del viento. ¿Qué más encontramos en La sombra del viento?
Mira, es que diría yo que no encontramos, porque incluso es algo que en apariencia no habíamos encontrado y pensamos cómo es que a mí se me perdió esto, de veras no lo leí o qué fue lo que pasó. Pero en La sombra del viento hay mucho de la reflexión personal. Me voy nada más a la primera frase, así inicia este libro. Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. Y hay una similitud, si tú te fijas, si ya leíste Los 100 años de soledad, también esa historia inicia con un recuerdo frente al paredón de fusilamiento. Y luego ya la historia se hace, el enredo que ya todos conocemos. Pero La sombra del viento te toca en lo personal. Te lleva incluso a recordar algunos acontecimientos, como fue tu encuentro con los libros, quiénes fueron personas importantes en tu vida para relacionarte con los libros. Pero incluso ahí encontramos romance, encontramos misterio, encontramos una aventura que se va enredando y que al final tú quieres saber qué está pasando. Es decir, tiene, me voy a permitir el atrevimiento de decirlo, La Sombra del Viento, un sesguito hasta de thriller emocionante, que no solamente es una historia personal filosófica en torno a los libros, sino que también tiene algo de aventura, de romance, de muchas cosas que puedes encontrar ahí. Es riquísimo leerlo.
Y aparte hasta comerciales, ¿no? Con Sugus que trae el personaje en la
del
abrigo, ¿no?
Sí, sí, sí. Que es parte de la historia. Nimiedades que tú dices, bueno, ¿cómo encajan? Hay que leerlo y son parte de la historia. Esas pequeñeces que tú dices, pues qué importancia puede tener. Carlos Ruiz Zafón, un hombre que renuncia a la carrera de la publicidad y dice, yo quiero ser escritor, se va por el lado juvenil, publica una trilogía, luego Marina, y luego en el 2000 presenta La Sombra del Viento y ahí era su beta. Hay que decirlo, ¿qué nos perdimos de Carlos Ruiz Zafón? Que murió en el 2000, que fue hace 5 años, 2020, a los 55 años, con apenas una tetralogía de libros en su etapa ya madura. ¿Qué nos faltó por conocer de él?
Y como comenta Juan Lorenzo, es un libro que tiene todo. Estas obras de cumbres, podemos decirlo, de Carlos Ruiz Zafón. ¿Sí la calificarías así, Juan? La Sombra del Viento, esta tetralogía, como las obras emblemáticas.
Sí, sí, sí. De Carlos Ruiz Zafón, totalmente. Hay que tener en cuenta, después de La Sombra del Viento está El Juego del Ángel, luego El Prisionero del Cielo y al final El Laberinto de los Espíritus. Pero hay que tener en cuenta, sí, habría que decir que La Sombra del Viento, de manera particular, aunque toda la tetralogía, pero el impacto se logra con La Sombra del Viento, vaya, de una manera inesperada, porque él entra a un concurso allá en España, si no me equivoco, no gana él ese concurso. Editorial Planeta, a regañadientes, meses después, le publica La Sombra del Viento y resulta que es un éxito inmediato que se traduce a otros idiomas y se tiran ediciones una tras otra y quedó en anecdótico y en el olvido, desgraciadamente, la escritora que había ganado ese concurso y su libro. Porque el impacto de ese concurso vino meses después, cuando había participado Ruiz Zafón, no había ganado, pero su libro era el emblema de ese certamen, fíjate. Y este libro fue elegido por decenas de escritores agrupados que analizan obras y las califican como uno de los 100 mejores libros escritos en español.
Fíjate qué interesante. Cuando comentabas, Juan, que es un libro que te da todo, como una especie de subgéneros que puedes encontrar, comedia incluso,
sí,
misterio, en fin, romance. Pero también encuentra uno en La Sombra del Viento, Juan Lorenzo, una gran cantidad de consejos.
Claro.
Cual si fuese un manual. Por ejemplo, no hay lenguas muertas, sino cerebros aletargados. Y un mensaje, un fragmento que subrayé, nunca te fíes de nadie, Daniel, especialmente de la gente a la que admiras. Esos son los que te pegarán las peores puñaladas. La decepción, cuando admiras y conoces, tienes la oportunidad de conocer a una persona y ves la realidad de carne y hueso, es donde vienen las peores decepciones. Escuchaba a Trino y al Wiri Wiri en un podcast que ellos tienen, que eso les pasó. Cuando conocieron a sus ídolos, pues se llevaron una gran decepción, porque los trataron mal, porque no andaban de humor, etcétera. Y pues yo recuerdo esta frase cuando conocí a un alto jerarca de la Iglesia Católica, originario de este estado, que lo veía yo en la televisión con un tono muy piadoso, pero ya la persona real, pues era un hombre muy duro, muy hosco. Entonces son estas decepciones que encontramos aquí en este consejo. que da Carlos Ruiz Zafón en La sombra del viento, Juan.
Y fíjate que en diversos sentidos hay un escritor español que para mí también es uno de los que yo siempre sigo lo que él publica, tengo una buena cantidad de sus libros, Juan José Millás. A mí me encanta Juan José Millás. Y él tiene un librito que se llama, y digo librito porque es relativamente rápido de leer, aunque trae estas reflexiones profundísimas, se llama El Mundo, y él habla de su infancia, y él lo hace como una especie de terapia. No es ficción, es un recuerdo de su vida infantil y juvenil. Y él, esta experiencia que tú tuviste, él la vive con su papá, al que él de niño aprendió a llamarlo el hombre, porque era un ser imponente, implacable, el que juzgaba desde arriba mirando hacia abajo. Y un día, este niño Juan José Millás ve al hombre llorando, a solas, quebrado. Y ese mismo día, al niño Juan José Millás se le quebró el mundo, se le tambaleó su base sólida, sostenida por aquel ser fantástico al que él llamaba el hombre, se quebró todo con el llanto de su padre también, cuando hablas de esa realidad. Y a final de cuentas es un tema que encontramos en diversos autores, de las realidades humanas que a veces te cimbran. Y son las que más te pegan y las que más te llaman.
Sí, efectivamente. Y ahorita que comentabas esto del niño, también Carlos Ruiz Zafón habla de la importancia de esa infancia. Las palabras con que se envenena el corazón de un hijo, por mezquindad o por ignorancia, se quedan enquistadas en la memoria y tarde o temprano le queman el alma. Cito textual desde La ciudad de sombras.
Sí.
De aquí, de Carlos Ruiz Zafón, en todo este andamiaje que nos lleva por esa librería eterna, que hay una historia oculta en cada libro, mi querido Juan Lorenzo, y cómo revive el autor, los autores olvidados. O sea, hay libros olvidados, Juan Lorenzo.
Claro, claro.
¿Y cuál es el efecto al tomar un tomo y, valga la expresión, que agarrar ese libro y hojearlo, se desprende vida en cada hojeada, sí, ¿no?
Eso es profundísimo, y es justamente la frase, mi querido Alberto, que tú dijiste en el principio. Repito para tener la referencia: cada libro, cada tomo que ves tiene alma, el alma de quien lo escribió y el alma de quien es. Hasta ahí me quedo, el alma de quien lo escribió. Y hay libros olvidados. Mira, ayer me pasó, ayer compré un libro, no voy a decir su título, pero a mí esto me conmueve mucho. Un libro que cuando fue lanzado, con toda la expectativa de ser un éxito, pues tal vez no vendió tanto, y ayer yo lo compré en 99 pesos. De un autor que anda por ahí, su libro circulando, el 99 pesos para que alguien lo compre. Y cuando tú dices, como dijo Carlos Ruiz Zafón, como escribió, cada libro tiene el alma de quien lo escribió, imagínate la odisea que es escribir un libro y depositar en él la expectativa incluso de tu vida y de tu futuro y de tu alma y de cómo te quieres expresar, y es un libro que termina olvidado también en alguna biblioteca. A mí eso me conmueve, fíjate. Entrar en esas librerías de viejo, que a mí me encanta, porque aparte tienen un olor muy particular.
Y encontrar las de baratillo.
No, sí, por supuesto, encuentras joyas. Yo he encontrado algunas primeras ediciones incluso, pero de autores que no sabes ya que existieron alguna vez. Y ahí se quedaron. Como la tumba de aquel matador español, Ecijano, que vino a morir aquí a Durango, y ahí está su tumba olvidada también. Al final de cuentas.
Como la tumba de Villa en Parral.
Bueno, Parral por angas y por mangas es más famoso, pero personas que dices tú, ah, caray, ¿y este quién era? Bueno, pues este que escribió este librito, que nadie sabía ni siquiera que existía, puso toda su alma en él.
Y sobre todo, a mí me llama la atención esto de los libros olvidados y nunca leídos, Juan, y que quedó interés de quererlo leer. Y mando un saludo a mi suegro, don Agustín Rodríguez de la Rocha, que en nuestras constantes disquisiciones Él se lamentaba profundamente no haber leído el libro Decisiones Difíciles, de la autoría de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Le dije, usted se lamenta y yo lo felicito.
Entonces, no se perdió. No,
eso mismo le dije. Porque yo llegué a ver un análisis que se hizo en el programa de don Rafael Herrera Piedra de ese libro. Sí. La verdad se me hizo una aportación paupérrima. Pero mi suegro, seguidor de este personaje, pues se lamenta no poderlo haberlo leído, fíjate. O sea, ese también, pues añorando a alguien, un libro olvidado por muchos y quizás
sí, claro,
tenga ahí un altar, una vela prendida en el corazón de mi suegro.
Mira, mi querido, es que...
Por ejemplo, yo me quedé, aún tengo las ganas de leer La Vegetariana.
Ajá. Muchos rechazan La Vegetariana, ¿eh? Hay opiniones muy encontradas. Yo ya lo leí y el segundo capítulo es uno de los erotismos más finos que yo he leído. Segundo capítulo de La Vegetariana. ¿Mm? Así, a ese nivel.
Fíjate.
Pero iba a decir, el niño es llorón y lo pellizcas. Es que tocas, abres tú un tema que es interesantísimo. Porque los libros, lo que leemos también habla de nuestra historia, nuestras necesidades. Dicen, Paul Auster, por ejemplo, decía, y lo han dicho muchos escritores, escribimos porque el mundo en el que estamos es terrible y buscamos la manera de cambiarlo. Y cuando nos gancha un libro, cuando nos dice algo. Es decir, el lector no solo quiere leer, sino quiere tal vez encontrar la respuesta a esas inquietudes internas. Y me viene a la mente por tu señor suegro, no solo es el libro de este personaje, sino que hay una historia detrás que le lleva a querer leer este libro.
Claro, pues su panismo.
Totalmente, sí, totalmente.
De toda la vida, ¿no?
Sí.
Fíjate, Juan Lorenzo, pero también donde uno se explica y uno se pone a analizar cuando lee un libro, pues de dónde saca tantas historias, tantos personajes, el autor. Y te digo que este libro que me recuerda a mi padre, él escribía cuentos en un periódico local. Y al final de sus días, hasta que ya no pudo, dejó de escribir. Y ya cuando estaba postrado en su sillón, llegó mi tío José Luis de la Rosa, que le mandó un saludo. Y llegó y le dice, oiga, Ramadán, pues ¿de dónde se le ocurren tantas historias? Tanto personaje, ¿dónde saca tanta cosa? Y aquí Carlos Ruiz Zafón nos dice dos estrofas que subrayé. Estrofas no, ¿verdad? Me vino el ambiente musical. Dos fragmentos. En una ocasión le pregunté en quién se inspiraba para crear sus personajes y me respondió que en nadie. Que todos sus personajes eran él mismo.
Uf. Uf.
Entonces yo lo relacioné con esa anécdota que te cuento. O sea, toda inventiva era mi papá. O sea, hablaba a través de sus personajes, de sus historias, de sus cuentos. Era un hombre hecho cuento. Y siempre fue puro cuento. Entonces, te digo, ¿cómo llegó a mí este libro que subrayé así a diestra y siniestra, que dice Buda? Mi esposa me dijo que Buda dice, no recomienda no subrayar los libros. Que porque si después los vuelves a leer, vas a encontrar algo sí, que no...
Efectivamente.
Que no viste y ya tú te fuiste nada más con esa idea, ¿no? Los libros son espejos. Solo se ve en ellos lo que uno ya lleva dentro.
Sí, sí, efectivamente. Y mira, a final de cuentas, nada más para cerrar el tema, que no era el tema, el tema era Carlos Ruiz Zafón, pero es que hablar de libros te lleva a tener que recordar autores y otros libros distintos a los que traías tú en la mente. Pero estos libros que no se leen o que de repente hay personas, hablábamos alguna vez aquí de ese falso intelectualismo, de que como que tienes que leer el canon aceptado de los libros y de los autores autorizados, porque si no, no eres buen lector, o si se lee ciertos libros y ciertos autores, entonces no eres un lector serio, y yo me he despojado totalmente de esa postura. Y el genial Humberto Eco, un gran hombre de libros, él decía que en algún lugar a todo libro todo libro es maravilloso. El libro, no recuerdo exactamente la frase, pero es lo que quiero dar a entender, que todo libro tiene un lector ideal. Todo libro. Entonces el libro que en nuestras manos no encaja ni dice nada, tal vez está esperando a que llegue su lector ideal, al que le diga tanto o le diga todo. A final de cuentas, así es con los libros. Pero también tengo que puntualizar lo que hacía tu señor padre, de inventar personajes, es una tarea ardua, porque los personajes, y el escritor profesional lo sabe, le tiene que dar sustento, lo tiene que hacer real, aunque no exista. Entonces, imaginar crear seres en los que va solamente tu inventiva de por medio y tu imaginación, es una tarea muy ardua. Generalmente lo que muchos hacen, y esto es parte de un debate en la literatura, que a veces el autor se retrata a sí mismo en la ficción que él plantea, y a veces no es más que un reflejo de él mismo y sus propias cosas escondidas.
Sí, pues que finalmente es parte de tu vida que dejas.
Claro, claro.
Oye, Juan Lorenzo, y otro elemento que encontramos parecido a la rayuela. O sea, ya hablaste en un principio que como que toma retazos de Carlos Ruiz Zafón de diferentes obras y la construye. Hablabas que así comienza con un recuerdo Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad. Pero así como rayuela, Cortázar se envuelve y se enamora de París y nos hace enamorarnos de París, Carlos Ruiz Zafón lo hace, pero con Barcelona. O sea, nos queda en las Ramblas cuando la describe. Claro. En fin, pues ahora sí que impulsa el turismo literario.
Claro.
Para ir a conocer Barcelona, que es, la verdad, cuando fui a estudiar allá, por ser cuidadoso de mi dinero, me lamento no haber ido a Barcelona. Y luego haber leído a Carlos Ruiz Zafón, dije, chin, ¿por qué no fui? Pero pues es una asignatura pendiente en mi vida, producto también de este libro.
Fíjate, nada más. Y hay que decirlo, que el Cementerio de los Libros Olvidados, esa gran biblioteca, existió en la realidad, por lo menos el reflejo de lo que luego después Carlos Ruiz Zafón recreó en La Sombra del Viento. Era una antigua librería de viejo llamado Cervantes y Canuda, que cerró en 2013 después de 82 años. Tuvo que cerrar y la convirtieron en una especie de museo, pero era un lugar tradicional justamente ahí en Barcelona, que cuando brota todo este jolgorio literario, gusto por la literatura de Carlos Ruiz Zafón y el cementerio, y encuentra a alguien la conexión, se vuelve un lugar de visita, un lugar de peregrinación, vaya. Incluso tú recordarás el tema de James Joyce, que él plantea en Ulises, también genera un itinerario que hay que recorrer. Bueno, en el caso de Barcelona, esta librería era emblemático en el recorrido de un verdadero lector, hasta que desapareció.
O sea, nos invita a seguir buscando.
Totalmente.
¿Qué más podemos, ahora sí que como colofón, Juan Lorenzo, para invitar a la audiencia a sumergirse, bucear en las obras de Carlos Ruiz Zafón? ¿Qué le sugerirías tú a quienes nos oyen y que aún no son atrapados en las redes de este maravilloso autor?
Tuve la oportunidad, y esto sí lo voy a presumir, una joven poeta me pidió que le escribiera su prólogo de un libro de pronta aparición. Y yo le hice una pequeña entrevistita. ¿Por qué escribir poesía? Y entre las respuestas que ella me dio, hubo una muy, muy elemental. Para hacer la vida más ligera. Punto. Que la poesía es un tema muy serio. Muy serio. Que requiere el análisis de quien verdaderamente entienda lo que es la poesía. Pero ella, dentro de las respuestas, al final me dio esta: para hacer la vida más llevadera. Entonces, ¿qué recomendaría yo? ¿Por qué recomiendo más bien a Carlos Ruiz Zafón? porque es un hombre que te hace la vida llevadera, que es un encanto. Quieres encontrar el encanto de la lectura en un libro que para mí, Lorenzo Simental es perfecto, La sombra del viento lo tiene, y los tres restantes de esta saga del cementerio de los libros olvidados tienen eso. Te encantan, te deleitan, fuera de intelectualismos, fuera de existencialismos, de filosofías, son historias que te atrapan. Punto. Es decir, vuelven a hacer de la lectura, yo creo que el espíritu fundamental, que es darte el deleite. Te deleita.
Sí, es totalmente. Sí. De acuerdo. Coincido contigo. Es un libro donde encuentras todo, consejos, anécdotas, también historias que te calan al alma, porque son historias que ya vivió uno o que ya has de haber vivido en tu vida, en lo largo de tu trayectoria en este mundo.
Sí, a final de cuentas, mira, y nada más para cerrar ese asunto, a final de cuentas los escritores tienen sensibilidades parecidas. Y hago nada más la semejanza entre dos frases, una de Carlos Ruiz Zafón y otra de Gabo, en su libro autobiográfico Vivir para Contarla. Dijo Carlos Ruiz Zafón, decía, solo recordamos lo que nunca sucedió. Solo recordamos lo que nunca sucedió, los famosos si hubiera. Y escribió Gabriel García Márquez en Vivir para Contarla, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda.
Decía el padre del campo, arrepiéntete no de lo que hiciste.
Ah, por supuesto.
Sino de lo que no hiciste.
Lo que te acaba la vida es lo que
te lo hubiera.
Claro, claro, por supuesto.
Bueno, pues Juan Lorenzo, muy agradecido por acompañarnos este domingo. La verdad que nos complace mucho tu presencia, porque pues podríamos seguir aquí toda la mañana, la tarde, la noche, en esta pasión que nos une, que son los libros. Y aquí en Radio Universidad y sobre todo en Mar de Libros, Juan, hacemos un homenaje a Rayuela. Y lo que te comentaba hace unos momentos, cómo Cortázar envuelve el gusto por París y por el jazz.
Claro.
Entonces, hace un recuerdo Carlos Ruiz Zafón en el capítulo Miseria y Compañía. Dice, París es la única ciudad del mundo donde morirse de hambre todavía es considerado un arte.
Claro.
Y para recordar a Cortázar, pues vamos a despedir con esta pieza de jazz en el saxofón tenor de Cannonball Adderley, Dancing in the Dark.
Oh.
En este álbum Something Else, donde pues lo acompañan puros monstruos del jazz como Miles Davis, Hank Jones, Sam Jones y el baterista Art Blakey.
Pura belleza.
Una edición de Blue Note, la edición número 1595, producido en 1958. Entonces le pedimos a nuestro viejo amigo, el zorro plateado de aquí, de cabina de operación, Efraín Vázquez Monsiváis, que pues ponga la aguja de este vinil para despedirnos con esta pieza de jazz. Hasta la próxima, Juan Lorenzo.
Que así sea, estimado Alberto.
Y nos escuchamos la próxima semana.
Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.